grupo. En el cierre de la tercera fecha de la Copa de la Liga, el Sabalero superó 2-0 a los de Santiago del Estero con tantos de Bernardi y el Pulga Rodríguez. Más temprano, el Fortín ganó como local 1-0 con gol de Thiago Almada de penal. Para este martes se espera una temperatura mínima de 16 grados y una máxima que llegará a los 27 con el cielo algo nublado durante toda la jornada. En este momento en la ciudad, humedad 58%, temperatura 20 grados 9 décimas. Miranda Carrete.
A medianoche, panorama. 7:50. Derecho a la información.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad, al precio que buscas y encontrás. Con todos los medios de pago. Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
AM750. Una señal. Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias: Nicolás Tolcachier. Producción: Maika Iglesias, Eugenia Gorostiza, Lucas Barrantes. Y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos, y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan. Caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Muy amables, aquí estamos en Caras y Caretas, con mucha gente amiga que ha llegado hasta aquí. Vamos a saludar inmediatamente con una ovación desmesurada a Patricio Barto.
Hola amigos, buenas noches. Es por acá.
También será exagerado el tributo que hemos de inferirle al artista antes llamado Gillespie.
Gracias.
Vamos a hablar esta noche de Pancho Villa. Pero bueno, la historia de Pancho Villa y la Revolución Mexicana es enorme, es muy extensa. Hoy vamos a situarnos en un episodio que es cuando Pancho Villa invadió los Estados Unidos. Villa se llamaba en realidad Doroteo Arango. Nació en 1878 en Durango, un lugar, pero en un lugar que no llegaba a ser rancherío, conocido como la Coyotada, Doroteo era el mayor de cinco hermanos, eran muy pobres. Su padre era quizá el peón Agustín Arango y su madre Micaela Quiñones. En un momento de su adolescencia ya empezó su confrontación con los grandes hacendados. Un día oyó que una de sus hermanas gritaba horrorizada. Las versiones difieren. O fue el hacendado, o el hijo del hacendado, o un capataz, pero la cuestión es que uno de estos nietos violó a la hermana de Pancho Villa. Doroteo lo descubrió infraganti, agarró una escopeta y liquidó al tipo. Huyó y a partir de ese momento entró en la clandestinidad. Dice el historiador Paco Taibo que ya nunca pudo reconstruir una relación de paz con la sociedad en la que vivía. Pasó 2 años de vida errante en el desierto mexicano. Decidió entonces llamarse Pancho Villa. Tal vez Villa era el apellido de un abuelo. En el desierto norte de México, siempre cerca de la frontera con Texas, Pancho Villa fue y vino, ahí entre la legalidad y la ilegalidad, fue bandolero, ladrón de ganado, albañil, transportista de oro y plata que custodiaba sin robar. Llegó el punto en el que tenemos que meternos en la política mexicana de esos tiempos. Allá por 1910, bueno, gobernaba Porfirio Díaz. Se llama porfiriato a la etapa transcurrida entre el primero de los mandatos de Porfirio Díaz y el último, o sea, entre 1876 y 1911. Allá por 1909, Francisco Madero fundó el Partido Nacional Antirreeleccionista, que se oponía a Porfirio Díaz. En junio de 1910 hubo elecciones, Madero había presentado su candidatura, pero Porfirio Díaz impidió el triunfo de Madero, que fue encarcelado, acusado de subversivo, etc. Así que otra vez la victoria fue para Porfirio. Madero salió de la cárcel, se exilió y lanzó el Plan de San Luis Potosí. Pasó a Estados Unidos, allí, desde allí, pidió que todas las poblaciones de la República se levantaran en armas. Y Pancho Villa se unió al llamado de Madero y empezó una especie de robo organizado de vacas y creó una red de contrabando al servicio de los insurgentes. Empezaba la Revolución Mexicana, con 10 años de enfrentamientos en los que murieron más de 1 millón de personas. El primer ataque de los revolucionarios fue para tomar Ciudad Juárez. Uh-huh. Fueron 12 horas de combates y cuentan que por ahí había ya algunos edificios de 4 o 5 pisos en donde se ofrecían las terrazas para observar los enfrentamientos entre maderistas y porfiristas, y pagando una entrada, ¿no? Una entrada que incluía también, dice aquí, una limonada. Hubo 5 muertos entre los mirones por balas perdidas. Allá por la medianoche del 12 de mayo de 1911, la guarnición del ejército de Ciudad Juárez se rindió. La ciudad quedó en manos de la revolución maderista. Fue la primera gran victoria de la revolución. En aquellas primeras batallas, Villa engañó a las fuerzas del general Navarro poniendo sombreros sobre estacas para simular un contingente mayor, y Navarro resolvió replegarse. Una vez que los sublevados ocuparon Ciudad Juárez, Porfirio Díaz presentó su renuncia y se exilió en Francia. Y aquí vamos a hacer funcionar la elipsis. Pasemos por encima del laberinto de la historia mexicana con 1000 historias, 1000 traiciones. Madero fue presidente, fue traicionado, fue asesinado. El principal traidor fue Victoriano Huerta, apoyado por los Estados Unidos. Huerta fue presidente y Villa juró venganza y luchó contra él. Luchó contra él en alianza, por ejemplo, con Venustiano Carranza y con Emiliano Zapata. Pero Carranza también traicionó. Llegó a la presidencia y dejó de ser amigo de los revolucionarios Villa y Zapata, ¿no? En realidad, Venustiano Carranza despreciaba a Villa por su reputación de bandolero. Y, por ejemplo, nunca le concedió a la División del Norte el grado de ejército, ni a Villa, desde luego, el grado de general de división. Y aquí sucede que en su intento de demostrar que Carranza no controlaba el país y con el fin de poner contra Carranza, estaba Carranza como presidente, al presidente norteamericano Wilson, Woodrow Wilson, aquel que fue presidente cuando entraba Estados Unidos en la guerra, no en la guerra del 14. Pero esto es un poco anterior. Bueno, Villa entonces, para demostrar todo esto que acabo de decir, es decir, que Carranza no controlaba el país y para malquistar a Wilson con el gobierno mexicano, invadió el territorio norteamericano, en Nuevo México. Y, bueno, esta fue la única vez en la historia norteamericana en que un ejército latinoamericano atacaba su territorio, si exceptuamos aquella vez en que Hipólito Guyar tomó un fuerte en California. Pancho Villa declaró: Estados Unidos quiere tragarse a México. Vamos a ver si se les atora el gaznate. Antes del amanecer del 9 de marzo de 1916, unos 573, cuando uno dice unos, parece que sí, fuera a dar una aproximación.
Claro, no, esa...
Cuando uno dice 573, parece que fuera a dar una certeza.
Y sí.
Cuando uno pone junto unos 573, sí, estamos ante una dificultad. Unos 573 villistas atacaron el pueblo de Columbus, en Nuevo México. Muchas ciudades se llaman Columbus en los Estados Unidos. Cuando no saben qué nombre ponerle a una ciudad, le ponen Columbus.
Como Springfield.
Como
también.
Springfield, también. Exactamente. Un lugar con 1,000 habitantes, un hotel, un cine y un destacamento militar de segundo orden. Otra de las razones para entrar en Columbus era la persecución de un comerciante llamado Sam Rabel, un proveedor de municiones que, según Villa, lo había traicionado, ¿no? Lo había estafado, mejor. Algunos fabricantes estadounidenses habían dejado de entregarle armas a Villa y otros le vendían balas truchas, cosas así, rellenas con corcho, en fin. Cuentan los historiadores que Pancho Villa observó aquel combate desde un cerro cercano. Luego de 6 horas de lucha, las tropas del ejército de la División del Norte abandonaron la zona, pero abandonaron victoriosas. Los soldados de Villa habían capturado 80 caballos, 30 mulas, 300 fusiles, incendiaron un hotel, mataron a 37 militares y a 20 civiles. No encontraron, sin embargo, a este estafador Rabel, o Reibel, vaya a saber, que aterrorizado se fue a vivir a Letonia. Hay que estar muy aterrorizado. Esta acción por parte de Villa provocó la expedición punitiva, atención, encabezada, no, los norteamericanos, ¿no? Así, bueno, vamos a mandar una expedición punitiva, como suelen hacer siempre. Y esta expedición estaba encabezada por general Jean Pershing. Persiguieron a Pancho Villa desde mediados de marzo de 1916 hasta el 17 de febrero de 1917. 10,000 soldados norteamericanos debían capturar a Villa para ajusticiarlo en los Estados Unidos como un bandido cualquiera. Nunca lo encontraron. Se había refugiado en una cueva de la sierra de Tarahumara. En esta operación, el ejército de los Estados Unidos probó su más novedoso equipo militar, que un año más tarde, en ese momento no lo sabían, iban a usar en la Primera Guerra Mundial, ahí donde Pershing fue uno de los generales más destacados. Entre esos materiales bélicos estaban ni más ni menos que los vehículos motorizados. Pershing experimentó en México con el uso de automóviles, camiones, aviones y hasta dirigibles por primera vez en la historia. En la persecución de Villa participaron dos generales norteamericanos que nombraré. Dwight Eisenhower, que sería el principal general de los aliados en la Segunda Guerra y sería presidente de los Estados Unidos. Y el otro general era nada menos que George Patton. Los dos eran unos tenientes jóvenes, ¿no? Algunos historiadores, como Paco Taibo, dicen que no fue un preparativo para la Primera Guerra, que los gringos vinieron con caballos malos para la sierra, pesados, y que fue un error de Pershing la persecución con la caballería. Villa tenía un mapa notable de cuevas de la sierra, y nunca pudieron ni estar de cerca. Con el deterioro de las tropas en el desierto y con el hostigamiento del pueblo que apoyaba a Villa, Pershing se retiró frustrado. Algún tiempo después, tras la caída de Carranza, ¿no? El general traidor, que primero era aliado de Villa y después lo traicionó, el nuevo presidente, Adolfo de la Huerta, no confundir con el otro Huerta, y luego Álvaro Obregón, le ofrecieron la amnistía, y le ofrecieron también un rancho en Chihuahua a cambio de detener sus actividades guerreras y a cambio de su retiro de la vida política. Estamos hablando de Pancho Villa. Y se retiró nomás a su hacienda de Durango, y allí, con casi 800 personas, formó una colonia cooperativa. Villa jugaba al frontón con paleta, leía El Tesoro de la Juventud. El Tesoro de la Juventud era una especie de enciclopedia británica, sí, muy, muy famosa, muy renombrada y muy costosa. Debe haber sido alguno de los sueños no cumplidos de mi padre, que no tenía otra clase de sueños. Siempre hablaba mi padre del Tesoro de la Juventud y nunca lo compró. Seguía yendo a la escuela, me refiero a Villa, no a mi padre, una escuela que él había construido, y iba como alumno, se sentaba ahí en el fondo. Trabajaba el campo, fue novio de 75 damas y se conoce el nombre de 23. Yeah. Pancho Villa murió el 20 de junio de 1923, asesinado mientras realizaba el viaje de regreso de Parral hacia su rancho. Había ido a visitar a una novia, la Charra, una de las 23 cuyo nombre se conoce. Desayunó con ella y uno de sus hijos, y al regreso lo emboscaron mientras manejaba su Ford. Lo odiaban tanto que para matarlo le pegaron 150 balazos. 3 años después del asesinato, robaron la cabeza de Pancho Villa. Lo enterraron en Parral. Cuenta Paco Taibo que hubo una apuesta entre generales borrachos, y el general Durazo se quedó con la cabeza de Villa debajo de su cama, y luego la enterró en su rancho dentro de una caja de munición Mauser, y nunca más se supo de ella. Unos últimos decires. Pancho Villa acostumbraba a hacerse acompañar de periodistas y de intelectuales, como por ejemplo el escritor estadounidense John Reed. Dio entrevistas constantemente. Hizo un contrato con Hollywood para filmar sus batallas, e incluso sus tropas recibieron uniformes nuevos para rodar algunas escenas con una mejor imagen. Villa firmó su contrato con la compañía de David Griffith, el director de El Nacimiento de una Nación y uno de los pioneros del cine. La vida del general Villa se estrenó en 1914 en New York. Fue un éxito, pero la relación entre Villa y los Estados Unidos no duró por mucho tiempo, entre otras cosas, por lo que acabamos de contar, ¿no? Esta idea de invadir lo que tuvo Villa. En el contrato que Villa firmó, en Hollywood, sí, existía la cláusula de que batallara solamente de día, porque a la noche no podía ser registrado ningún...
Claro, la filmación. ¿Cómo?
Claro, ningún enfrentamiento. En Columbus quema y pilla. Pershing lo viene a buscar. El tigre se vuelve ardilla y no lo puede encontrar. Mi general Pancho Villa, le venimos a cantar. Y aquí vamos a escuchar este corrido que cantan los hermanos Zaizar, el corrido de Pancho Villa.
Hoy nuestro México, febrero 23, nos mandó Wilson 6,000 americanos, 3,000 caballos, 200 aeroplanos, buscando a Villa por todo el país. Y comenzaron a salir expediciones, los aeroplanos comenzaron a volar por distintas y varias direcciones, buscando a Villa, queriéndolo tronar. Francisco Villa, por todos los caminos, ponía una tumba diciendo: aquí está ya el valiente Pancho Villa. Por eso nunca lo podían encontrar. ¿Qué pensarían ahí los americanos que nuestro suelo pretenden conquistar? Si ellos tienen muchísimos cañones, los mexicanos tienen lo principal. Los de a caballo no se podían sentar y los de a pie no podían caminar. Pancho Villa les pasa en aeroplano y desde arriba les dice: compás. Cuando llegaron los vecinos a Chihuahua, en las afueras del pueblo de Parral, Pancho Villa les puso una emboscada de la que ni uno se pudo escapar. Se los llevaron al desierto de Chihuahua, los encerraron allá en el Carrizal. A los vecinos les puso Pancho Villa la paliza más fenomenal. ¿Qué pensarían ahí los americanos que combatir era un baile de carguís? Con la cara cubierta de vergüenza se tuvieron que volver a su país. Yo soy nacido en las tierras de Chihuahua, soy el soldado más fiel del batallón. ¡Viva Villa, que vivan sus dorados y que viva la revolución!
Eran los hermanos Aizar. En La Venganza Será Terrible, el corrido de Pancho Villa.
7:50.
AM 750.
750.
10 años en la misma frecuencia.
Pagar los sueldos de tu empresa con Credicop es más cómodo y es mejor. Lo podés hacer por Credicop móvil desde tu celular o por banca internet de empresa en tu computadora. Lo podés hacer las 24 horas, los 365 días del año, desde tu casa o tu empresa, y hasta podés programar la fecha de pago. Además, accedes a beneficios para tus empleados, ahorro y cuotas con nuestras tarjetas, puntos Credicop y mucho más. Elegí Credicop. Elegí comodidad. Elegí seguridad. Elegí beneficios. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredicop.com.
¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta.
El Poder Ejecutivo de la Nación
dispone que la cuarentena sea una medida obligatoria para todos los ciudadanos y las ciudadanas del territorio argentino. Esta medida es de vital importancia para la contención del avance del coronavirus COVID-19. Te pedimos que seas responsable y te quedes en casa. Está comprobado que no salir del hogar es el camino correcto para salir de esto. Porque hoy, la única vacuna conocida y efectiva contra el coronavirus es quedarse en casa. Cuidarte es cuidarnos. Mantenete informado en argentina.gov.ar. Argentina Unida. Argentina Presidencia.
7:50.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, tengo una cita.
Ah, bueno, qué bien.
Tenemos aquí un arsenal de consejos para jóvenes borregos y para hombres maduros que tienen una cita y que deben evitar pasar situaciones indeseadas o vergonzosas. Para ello hay que seguir estos consejos. Atención.
No, es
¿cuántas
complicado.
Personas tienen una cita mañana, por ejemplo?
Bueno, un montón de gente.
Pregunte acá. A ver, levante la mano que tengo una cita mañana.
Mire, dos.
Ahí está.
Dos personas.
Casi tantos como los que le iban a regalar algo al padre.
Sí. Bueno.
Es que todos los demás la tienen hoy, la cita, y están acá.
Y están acá. Señores.
Será. Te dice quedar bien, pelado.
Primer consejo. Nunca comiences una conversación con las palabras, bueno, mire, señora.
No.
¿Y por qué?
Y porque
y la predispone mal.
Sí, a la mujer no le gusta que le digan señora.
Es bueno, el candidato
bueno,
intendente.
Bueno, mire, señora, la verdad es que...
No, ando
con muchas ganas de refocilarme con usted.
No, por favor.
No. Siempre verifica, atención, si tiene un anillo de bodas.
Sí, sí.
Si ella tiene un anillo, pero no parece ser de bodas, procede cautelosamente. Por ejemplo, que diga Club Atlético Boca Juniors.
Claro, bueno.
No. En caso de que ella no lleve un anillo, puede que esté casada, pero que no lo use. Igual, procede con cuidado. Yo nunca me ocupé demasiado de eso, del anillo.
De mirar.
Es tan mecánico casarse y ponerse un anillo.
Ahora no tanto. Ahora no.
A mí me parece que nunca.
Sí, lo que sí es cierto.
En los Estados Unidos, que esa pantomima de agacharse,
sí,
el tipo a comprar un anillo y se lo da.
Se arrodilla al tipo.
Cualquier mina, que ni le conoce el tipo.
Sí.
Y en un momento, se rajara acá. ¿No?
Para en un partido de la final de béisbol.
Sí,
y
siempre.
Tipo...
Yo por eso no voy a ver partido de béisbol. Y siempre suspenden.
Hay
uno que se casa. Acá se casó uno una vez.
¿Acá fue? No,
¿o acá o no?
No, en Madrid pasó.
En Madrid, lo mismo.
Sí, igual se habían separado al año siguiente.
Sí.
Vino sola la chica
llorando. Se lo agarró a Barton de las rodillas.
Sí, sí.
Y le decían, ahora sálvenme ustedes. Ustedes hicieron que me case con él.
No,
y
nada.
Ahora él me dejó aquí.
Dice, bueno,
tirada
pero...
en el piso.
No nos hacemos
responsables. Bueno, Barton se hizo responsable.
Nah,
la acompañó hasta la puerta
por
y
favor.
Cerró.
Bueno. Lo que le iba a decir, cuidado con los anillos, porque hoy por hoy hay mucha libertad y no son siempre las alianzas tradicionales.
Que antes venían con algo escrito del lado de adentro.
Sí, sí.
¿Cómo lo escribían?
Con la fecha. La fecha, decía.
Ajá. ¿Con la fecha de hoy?
No, la fecha de...
todos los días cambiar la fecha.
La fecha del compromiso, del casamiento, de lo que fuere.
Qué gana de...
Y bueno,
¿y no decía algo?
¿Cómo qué?
Era algo como...
A veces puede ser un
seré
mensaje.
Seré siempre tuyo o algo así.
Pero era de dedo ancho para poder...
Sí, sí. Debe trabajar el hombre para ganar de su pan. Tenía un pedazo de dedo así. Sí. No podía rellenar cubanito.
No,
bueno. Bueno, sigo con los consejos.
A ver.
Trata de no proponerle matrimonio
dentro
de los 10 primeros minutos.
Esto es lo que... Esto me pasa con un amigo, esta es una historia real.
Todo real, señor, esto es la radio.
Señor.
Va demasiado rápido para mi gusto, por eso va a quedar soltero.
Pero porque, ¿cómo de rápido?
Y primera cita y al otro día te estuve extrañando.
Ah, se enamora.
Creo
enamora.
Que te amo, por ejemplo.
¿Y por qué no?
Pero creo que te amo.
Creo que te amo es peor que nada.
Es peor que te amo. pero le dice cosas rápidamente, y esto hay que tener mucho cuidado, porque a veces la mujer desconfía de un tipo. ¿Cómo se va a enamorar en un
claro.
día?
Sí,
le va a pedir matrimonio. ¿Cómo le va a pedir matrimonio?
Bueno, ábrele la puerta del auto.
Sí.
Cuando vayan hacia el vehículo, a ella primero.
Sí, claro.
Ah, de lo contrario.
Primero tenga un auto, ¿no?
Sí. Sí. Claro, no. Si el auto es ajeno, no.
Claro.
No le abras la puerta de autos ajenos
no.
y luego salgas corriendo.
Porque... bueno, pero sigue la ejecución.
Es un chiste extraordinario. Es una maniobra extraordinaria. Si todo fue mal en la cita,
sí,
claro. usted no sabe cómo salgo de esta cita.
Sí.
Se acerca un auto, usted que ve que tiene la puerta abierta,
sí.
abre la puerta y dice, adelante, por favor. Cierra la puerta y sale rajando para el otro lado.
Estos gestos de caballerosidad siempre funcionan. Puede ser abrir la puerta, puede ser cuando llueve poner el saco de uno arriba de un charco.
¿Cómo el saco de uno?
Pero primero que tiene que llover, tiene que tener un saco y tiene que haber un charco.
Y ella pasa caminando por arriba del saco.
Ah, pero eso lo
eso de Pisa Morena.
Eso sí. Como los príncipes.
Claro, claro. Sí. Dicen que eso lo inventó. ¿Cómo se llama el tipo este? Walter Raleigh, el que descubrió, el que visitó las costas de Virginia y trajo el tabaco a Inglaterra, y que estaba enamorado nada menos que de la reina Isabel de Inglaterra. Y dicen, después se lo atribuyen a muchos otros, que un día fue él el que puso su capote
sí.
sobre un charco para que la reina o la princesa pasara y no se manchara las patas.
Ah.
Igual ella no le dio bolilla. Nunca elijas ir al cine en la primera cita.
Bueno,
no.
¿Puedo decir algo a favor del cine?
Sí.
Uno no tiene que hablar. Solamente habla en la entrada.
Bueno, ¿qué tal? Listo, arrancó la película.
Está
no puedo
muy
hablar.
Bien eso. Y están dando este consejo por lo contrario, sí. porque dicen,
claro.
no vas a poder hablar.
Por eso mismo.
Mejor.
No, pero mejor no,
se ve la película y como no se puede hablar,
sí.
usted le agarra la mano.
Sí, aparece un monstruo de repente.
Le hace un gesto.
No, guardo. Señor.
Usted se hace el miedoso. Se le agarra la otra mano y después ve otra escena, qué sé yo, y ahí... No sé qué es.
Bueno. Pero en una primera cita no puede hacer
claro,
todo eso.
Los pantalones.
No
llegue tan lejos.
No.
¿Vale? Ve una escena en la película.
Bueno.
Y dice, bueno, me voy a sacar los pantalones.
Tanto miedo que tenés y para bajar
sí, pero
los
no es de miedo esta película.
Bueno.
Bien. Así que no vaya al cine mejor. Y... ten un plan.
Sí.
Siempre
sí.
hay que tener un plan.
Sí.
A
muchas mujeres no les gusta el hombre que es pusilánime, que no sabe a dónde
ir. No, ¿y dónde podemos claro. ir?
Sí.
¿Qué quieres hacer?
No sé, vos me invitaste.
Sí, no, yo no sé. Yo como no salgo mucho.
Oh,
¿hay
bueno.
algún por acá, cerca de tu casa?
No,
oh,
pero
¿hay algún lugar, una confitería que podamos tomar algo?
No, porque acá me conocen todos. Imagínate que
bueno.
no puedo caer con vos.
Y pues cerca de casa no hay nada.
No,
hay
bueno,
una dietética.
Bueno. El hombre tiene que ir ya con una idea.
Claro. Vení que te voy a llevar
claro.
a un lugar maravilloso.
Algo original.
Sí, el champán dorado se llama.
Al kilómetro 71, ruta 3. Y se cuadra para adentro.
Bueno, dice, nunca tomes en serio lo que te diga... la mujer que ha salido contigo, sí está ebria.
No, bueno, claro.
Pero está ebria.
Cada tanto conviene preguntarle.
Sí.
¿La señora está ebria?
No. Pero claro, quiere decir que posiblemente se hablen cosas que al otro día...
Claro.
Claro.
Se promete cosas y al otro día dice...
Ya.
Lamentablemente
no
se cuenta porque estaba ebria. Hasta luego. Cuando creas que estás enamorándote,
sí.
ya en la primera cita se va a enamorar.
Y bueno, si es el amigo de Guille.
Sí,
bueno,
sí, es el amigo de Guille.
Mi amigo se enamora.
Pregúntate, ¿es realmente esta?
¿Cuál?
¿Cuál?
Esta.
No, señor.
¿La mujer junto a la cual quiero envejecer? Yo
bueno,
no quiero envejecer.
No.
¿Quién le dijo que quiero envejecer?
Pero
no quiero envejecer.
Visto así es horrible.
Claro,
nadie se plantea.
Yo voy a levantar una mira para envejecer.
Sí. No, y además le dice, dice, escúchame, ¿te gustaría envejecer conmigo?
No, gracias. Prefiero rejuvenecer con Guile. Bueno, este...
Me parece que está pensando a muy largo plazo. Hay que pensar de aquí a un tiempo.
Sí, bueno.
No, envejecer.
¿Pero cuánto tiempo?
Bueno, esta noche.
Claro. Dice, una cita significa pasar tiempo juntos.
Sí.
Y nunca estar en el escenario para impresionarla. ¿Qué quiere decir esto?
No, no, bueno, y que no se haga usted gracioso.
Hay tipos que son muy fanfarrones.
Ah, sí, sí, como Rolón. Sí.
No, Rolón no, señor.
Rolón dice, ¿sabías lo que dice Freud?
Bah, no, no dice eso.
Acerca de los sándwiches de miga.
Nah.
Trata de no mencionar a tus antiguas novias.
Eso sí es muy de muy mal gusto, ¿eh?
Y ya que puedes terminar diciendo algo estúpido.
No, algo estúpido. No,
ah, algo estúpido.
Algo estúpido.
¿Cómo qué?
Algo estúpido, estúpido.
Por ejemplo, lo que no me gustaba de mi ex mujer era que era muy ordenada. Y por ahí ella es ordenada, la nueva. O algo.
Sí, pero no por eso, porque no hable directamente de su
mire,
mujer.
Le traje, Clarita, le traje una lista
sí.
de todas mis antiguas novias.
No. ¿Para qué la quiere?
Ana, Elena, Beatriz.
Bueno.
¿Con Beatriz saliste?
Hay muchas Beatriz.
Beatrices, sí. Es muy desagradable
no
traer otras mujeres a la conversación.
Ni tampoco Dina. Se haga... tampoco se haga el despechado.
Flora.
Porque si usted...
Elena.
Bueno, ¿cuántas?
Si usted se pone a llorar y dice, no, estoy mal.
Flora
porque...
otra vez.
¿Qué, reincidió?
Sí, me dejó Jimena.
Bueno.
Se pone a llorar y dice que sufrió mucho con...
Sí, sufrí mucho.
Bueno, bueno, eso no, no está para escuchar
no
eso.
No es para no, una primera cita.
No. ¿Y si ella empieza con su ex? Eso bueno. Es malo, es muy malo que empiece.
¿Le puedo dar un
bueno,
concepto?
Yo hasta hace poco estuve con una persona y dice que es malo y después lo nombra cada rato.
Sí, sí quedó.
¿Le puedo dar un consejo?
Sí, por
no
favor.
Hay que pisar el palito.
Ah, en otro orden de cosas.
No. Sí. Porque muchas veces uno se suma a criticar al ex.
Sí, no, un tarado. Cuando ella le dice que tiene novio
claro.
y que se han peleado, que si sí. usted no diga, hace muy bien, porque el tipo ese es un imbécil. No, no. No. Bueno, pero este muchacho
claro.
debe tener sus méritos.
No, claro. no lo explica
si
tampoco.
Si una persona como tú ha puesto sus ojos en él, evidentemente algo bueno tendrá.
Sí.
No, no lo justifique.
Porque muchas veces... usted es el pésimo actor.
Sí.
Qué lindo, una escuela de pésimos actores.
Sí.
Las malas actuaciones. Si ha salido contigo, algo bueno tendrá.
No, sos actor, ¿no?
Sí. Dice, no le digas a una mujer lo que tú piensas que ella quiere escuchar. Dile la verdad.
¿Toda la verdad?
Loco.
¿En una primera cita?
Para mí no.
Nunca.
Para mí hay que decirle lo que ella quiere escuchar.
Claro.
¿Qué es lo que quiere escuchar?
Quiere escuchar la verdad.
La verdad es que estoy buscando algo serio.
Sí.
Ya me...
Pero no aclare que oscurece, no puede decir
estoy
que...
Estoy harto de tanta joda.
Estoy harto de tanta liviandad.
Claro. Estoy buscando algo serio para tener hijos.
Sí.
Pero tener hijos... Yo no quiero eso,
que
tengo cuatro
serio. Bueno, no le digas a una mujer, si ella ama bailar música pop,
sí.
pero tú la odias, no le digas que lo amas. Ay, cómo me
claro.
gusta la música pop.
¿Te gusta la música pop? Ay, a mí me encantaba, pero ya no me gusta más.
A mí tampoco.
No, no, como, si recién me dijiste.
A mí tampoco.
Qué veleta que es, sí. por favor.
Hasta recién me gustaba.
Y sí, bueno.
Y ahora me dejó de gustar. Dice... Recuerda hacer preguntas cuando estés hablando, pero no preguntas por sí o no.
Que pueda ampliar.
Claro.
Que pueda
claro,
ampliar, ¿no? Claro.
Que
no entiendo lo que dice.
No,
acá.
Porque por sí o por no, es muy corto. ¿Te gusta cosa? Sí, dice ella. ¿Y el otro? Sí.
Y... Ah.
¿Por qué no. te gusta? Porque bla, bla, bla.
Ah,
bla.
Esa es una buena razón.
Y que hable ella, no vos.
Claro.
No,
claro.
Pero así, le voy a contar, ¿no? Resulta que a mí me gusta muchísimo el pan dulce sin pasa de uva.
Bueno.
Entonces, bueno, fui a comprar.
Sí.
Le digo al almacenero, ¿tiene pan dulce sin pasa de uva? Me dice, no, pero le puedo vender un pan dulce con pasa de uva y usted se la saca.
Sí.
Bueno. No le puede contar una historia.
No, ¿cómo está? Ella ya se fue.
¿Cómo me divierte en esta situación?
Ella se fue.
Después fui a la huevería.
Sí.
Le digo para que vea cómo está el mundo, ¿no?
¿A la guardería?
Ah, no, a la
huevería.
Huevería. Venden huevos.
No, yo estaba escuchando.
Le digo, ¿cuánto valen los huevos? Mire, tengo 100 pesos la docena, pero tengo estos rotos, vale 50.
Sí.
Y le digo, bueno, rómpame media docena. Disculpe.
No, no le puede decir nada de eso.
¿Recuerda su nombre? Oh, sí.
¿Cómo se llama?
Esto es fundamental, ¿eh?
Fundamental. A mí me ha pasado alguna vez.
Claro.
Yo me había enamorado de una chica, o me gustaba mucho.
Bueno, fantástico.
Me había enamorado. Entonces empecé a conversarle, serme simpático.
Está bien.
¿No es cierto? Le decía, ¿sabes cuántos pétalos tiene una margarita?
No, ¿cuántos?
Muchos.
Bueno.
Vamos a contarlos.
Sí.
Y sabe que los enamorados, bueno, todas esas cosas.
Sí.
Bueno, resultaba muy simpático.
¿Y que fue pasando el tiempo?
No sé, en realidad ahora.
Sí, bueno. No, parece que no.
Y ella me dijo alguna vez cómo se llamaba.
Sí.
Y me lo olvidé.
Lo dijo al pasar ella.
Lo dijo al pasar, sí, sí.
Yo como que me llamo Silvia.
O la primera vez. ¿Qué tal, Silvia? Sí, pasó.
Sí.
Pasó el asunto.
Pero después se vieron más
después
veces.
Después me empezó a gustar de verdad.
Claro.
Y yo le decía che nada más.
¿Pero che? ¿Cómo? Y porque ya le daba vergüenza preguntar.
Claro, llega un momento, ya no le podés preguntar.
No, no le puedes preguntar.
Conocés a una mujer hace un año.
Claro.
¿Un año? No. Y están saliendo, qué sé yo, y vos que le vas a preguntar una noche, corré la cobija y le decís, che, ¿cómo te llamabas?
Ya está.
No, no, hay que anotárselo.
No, se lo anota.
Anotárselo en la mano, señor.
Preste atención.
Preste atención bien, ¿no? Bien. Y atención, en esto. Si acaso piensas que quieres tener una posibilidad de volver a salir con ella, ¿cuándo debes llamar?
El hombre para una segunda
¿pronto
cita.
¿Pronto o...? Debes esperar.
Si usted llama pronto, quiere decir que está desesperado.
¿Ole? Así no. Que está desesperado.
No,
¿eh?
No.
Claro, ¿cómo puede
ser? No, disculpe, perdón.
Escúchame, me acabas de dejar con el auto, me llamás a la media hora.
Sí, está bueno, pero
eso me gusta.
Pero tampoco...
Pero qué bueno llamarla a la media hora.
No, a la media hora.
Sí, hola, disculpa que son las 5 de la mañana, pero te quiero decir que la pasé muy bien. Hasta mañana, chao.
No, pero a las media hora, cuidado que está bien eso.
Hola.
Llegaste bien, claro.
Está bien eso.
Soy yo otra vez.
No, vale. No.
¿Estás segura que llegaste bien? Si necesitas algo, ya lo sabes.
No.
La pasé muy bien.
Bueno, qué pesado. En media hora puede llamar, pero para decir...
¿Qué?
Algo como...
O algo en clave.
Ojalá pueda soñar contigo esta noche.
Hola, soy yo otra vez.
Sí. ¿Me podés dejar dormir que mañana tengo que ir a laburar?
¿Sabés? ¿A quién? Mirá con quién me soñé.
¿Con quién?
Con vos. Bueno, no te molesto más. No te molesto más. Una última.
Sí.
Resulta que un día...
Yo creo... No, tampoco tienes que dejar pasar demasiado tiempo.
Ojo, eso quiere decir desinterés. Si la llama a los 15 días.
No.
¿Es mucho 15 días?
Es mucho.
No, qué poco.
¿Viste? Para mí dejar pasar mucho es un año.
No,
pero... Yo, muchacho, ¿te acordás...? ¿Qué pasaste y te miré?
No. No, usted tiene que llamar entre los 3 y 5 días.
Para mí,
tercera, quinto
el primer día.
Día
no. Segundo día quizás.
No,
tercer
no.
Día,
tampoco.
Tercer día sí, puede ser.
Tercer día. ¿Qué tal? ¿Cómo la pasaste hace 3 días? Cuando salí.
Veces, no pregunte, no pregunte.
No, pero a veces sabe lo que sucede. Las situaciones, cuando usted las vive, le parece más... intensas que cuando las recuerda.
Sí.
Ponele, se te sienta una tipa al lado en el micro que va a Mar del Plata.
Sí.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Sí, tomá, gracias. Sí.
¿Qué es?
Caramelo, sí.
Bueno.
¿Qué hacía? Bien, yo estudio geología. Ay, cámbrico, silúrico, devónico, carbonífero, pérmico.
Bueno. Sí, qué lindo. Qué rica golosina.
Listo, bla, 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 bla. La tipa te da el teléfono.
Genial.
Te da el teléfono. Genial, dice yo. ¿No vives a tu casa?
Sí.
Estás, primero no la llamás porque estaba en Mar del Plata.
Bueno.
Volviste, no sabés si volvió, no sabés quién te va a
traer. Bueno, bueno, pero hay que
jugar. Y te acordás de ese momento. Sí. Y no te parece muy intenso. Y no te acordás mucho la cara de la tipa tampoco.
Bueno, ya no le interesa.
No te parece que la tipa te haya dado tanta bolilla. Y entonces, ¿qué haces?
Pero por algo llama. Se lo dio, porque había una punta.
Sí, pero no llama. Por ahí llama y atiende otro.
¿Cómo?
A mí me ha pasado esto, ¿eh?
Oh, oh.
A mí me ha pasado llamar y llama. ¿Quién? Vos eras yo.
¿Hola?
Sí, ¿quién es?
Uy. Roberto, el del micro, ¿te acordás? ¿El de viaje a Mar del Plata?
No, no. ¿Con quién quiero hablar?
Con... ¿Cómo se llamaba?
¿Con qué?
Ese, ¿Fauna, Flora o quizás del Reino Mineral?
Yo soy Ernesto.
Ah, ¿Ernesto es el papá?
El novio. Le voy a rogar que, por favor, deje de molestar. Esta es una casa de familia.
Bueno.
El yo estoy acá, pero porque soy el novio.
Sí, bueno. Bueno.
Pero es una casa de familia.
Bueno.
El micro en el que viajábamos no era muy de familia, que digamos.
Sopiola.
No, ahí
yo le tiene que explicar, disculpe, resulta que ella
somos
me pidió la dirección
claro.
De una casa que está especializada en geología, porque ella estudia geología.
Claro,
y,
claro. No dé tantos datos, no, porque pero, ¿qué? Habló mucho
sí,
tiempo.
Sí, pues, tipo, sí, ¿por qué? ¿Qué libro?
Claro,
¿qué libro?
Tiene que decir cosas que donde no haya ningún tipo de interés amoroso.
Claro.
Ejemplos que son neutros.
Sí, soy neutro, ¿qué tal?
No tiene que mostrar ningún tipo de
pero
interés.
¿Por qué no corta directamente? Corta el teléfono.
No, porque ya está hablando, ¿cómo corta?
Y sí, ¿qué importa? Si no lo conoce el tipo,
tiene,
corta.
Tiene que terminar no. la coartada.
Claro.
Que, como corta
y por ahí sale su teléfono.
Claro.
Porque sí. El celular de la mina, el tipo, le agarra el celular, le agarra.
Sí, bueno. Y bueno.
Ve cómo son los tipos, le agarran los celulares.
Pero bueno, está mal.
Termina y no solo se lo revisan, sino que le atienden ellos los teléfonos. ¿Quién es?
Sí, sí.
Ah, sí, que vos sos el famoso Vicente.
No, bueno, pero en ese caso está en falta el tipo y ella, usted puede transformarse en el héroe frente a ella después.
¿Cómo?
Porque
si nunca más habla con ella.
Ahora dice, disculpe que me meta,
sí.
Pero me parece muy mal que nadie le revise el teléfono a su prójimo. Así que...
Sí, ¿qué?
Así que voy
sí.
A cortar.
No, así que no, tiene que decir algo más.
No, perdí la fe.
Sí, es que ya no le interesaba. Ya usted cuando se bajó de aquel micro fue como...
Ya no me interesaba.
Se fue atenuando.
Bueno, antiguamente no existía el celular.
Muy bien, es verdad.
Y cuando una chica te daba el teléfono, y muchas veces hasta vivía con sus padres...
Te atendía el padre
la mayoría de las veces. ¿Y uno cómo le explicaba?
Era muy difícil que ¿cómo? Una chica pudiera manotear el teléfono antes que el viejo.
Claro.
O la vieja.
¿Y cómo uno le
soy explicaba? La vieja, ¿qué tal?
Sí. ¿Qué le decía uno que era amigo?
Claro, de... ¿qué decís?
¿Usted quién es?
Tengo un libro.
No, ¿qué tiene que ver?
¿Un libro? ¿Qué tiene que ver?
Sí, compañero. Ahí está, compañero.
¿Compañero qué, de la secundaria?
Sí. Sí, sí está, ella está ya en la universidad. Y, bueno, yo estudiaba antes con ella y ahora me encontré el número de teléfono aquí. Y no, no.
Bueno, ¿cómo era tu nombre?
¿Cómo era mi nombre?
No. Sí.
Roberto.
Roberto.
Roberto. ¿Roberto cuánto?
Roberto cuánto, justamente. Y nosotros estudiamos muchísimo. Y bueno, ahora les damos nada más para saludar, saludar a usted, la familia, todo. Hasta luego, voy a cortar.
No, espere que la...
Es por desmayarme,
ella
señor.
Ella está, la voy a llamar.
Me desmayo, señor.
La voy a llamar.
No quiero nada.
La voy a llamar.
Llámela, por favor.
Alicia.
Hola. ¿Qué?
Sí. Acá te llama Roberto Cuanto.
Sí, ¿qué tal?
¿Cuanto?
No, no soy Roberto Cuanto. Sí, me llamo.
Hola. ¿Quién sos?
Soy Roberto Nardone.
Nardone.
Nos conocimos en el micro. ¿Te acuerdas? Yo me paré detrás de ti.
Momento, yo soy la madre, ¿tengo que cortar?
Ah, sí.
Ah, bueno, me quedé escuchando.
Discúlpeme, señora.
Hasta luego.
Cortá, ma.
Sí, bueno. No sé, vos me diste el número...
¿Qué?
Hace mucho.
¿Cuánto?
Dos meses.
¿Cuánto le digo su apellido? Digo,
¿Cuánto? No, no. Soy Nardone.
No, ¿cuándo? Ahora le pregunto.
¿Cuándo qué?
¿Cuándo me dio el número?
Hace 2 meses. ¿Cuántas veces te lo tengo que decir?
Sí. Pero qué mal llevado que sos, Roberto.
Cuidado, hija.
Mirá, ¿por qué no nos encontramos?
Mirá, no sé por qué.
¿Qué te parece si nos encontramos, Ali?
Bueno, ¿sabés qué pasa? Que en 2 meses
sí.
Yo tuve 3 novios.
Hija, pregúntale si es propietario.
¿Vos alquilás? ¿Cuánto?
¿Cuánto qué? No, en este momento estoy, digamos, en un comodato.
¿En un comodato? ¿Pero qué?
¿Cortadija? No. Un comodato, no, sin una pequeña ahí. Usurpación.
No, bueno.
Estoy viviendo momentáneamente en un cine.
¿En un cine? ¿Es tuyo?
No, un amigo me deja dormir en el cine. Pero eso sí, cuando se va la gente.
Ah, bueno, pero podríamos ir a ver una película.
También, podríamos, nos saldría completamente gratuitas.
Bueno, no sé.
Me parece que voy a cortar.
Tendrían que llevarme a mí si van a ver una película.
Sí.
Tiene que ir la suegra también. Y me voy a sentar en el medio de los dos.
¿Por qué no la llevas directamente a mamá? Mirá, yo me quedo en casa y después me cuentan la peli.
Señora.
Sí.
Señora.
Sí.
¿Qué tal?
¿Cómo anda?
¿Le gusta el cine?
Me encanta el cine. Me encanta el cine y me gusta muchísimo ir a comer. Y me gustan los autos.
Cuidado, ¿cuánto?
Bueno, ¿por qué no hacemos una cita ciega, señora?
Sí, mejor que sea ciega. ¿Cuánto?
La espero en la puerta del Trujollero.
Usted me va a reconocer porque llevo un tapado de piel y medias.
Pero es febrero, señora.
Llevo medias y unas botas cortas.
Sí.
Decime lo de la verruga, que es más fácil.
Y usted me va a reconocer porque voy a salir corriendo.
Pausa.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
AM750. Una señal.
AM750.
Una señal.
Toda la programación de AM750 a un solo clic. Seguinos en vivo o cuando quieras desde cualquier lugar del planeta. Radio AM750.com.ar. Radio en vivo, contenidos destacados, entrevistas y los mejores momentos para escuchar y volver a escuchar en la web. Radio AM750.com.ar. Desde la nube hacia todo el mundo.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
1000 preguntas para hacerle a tu novio. Oh, joven borrega que escuchas este programa.
¿Por qué hay tantas preguntas?
Muchas, pero mil. Son preguntas que son, discúlpeme,
sí.
Disparadores.
Ah, bueno.
Son cosas que una mujer debe preguntarle a un hombre
para
que comience el diálogo romántico, para ponerlo romántico.
Está
no
bien.
Tengo más explicación que dar.
No, bueno, pero es bastante clara.
¿Quiere que le dé algunas preguntas a ustedes?
A ver.
Tome, estas se las doy a ustedes.
No, usted. No, por favor.
Cuando ustedes se cansen de mí, lean ustedes. Yo voy a leer algunas.
Dele.
Cuando quieras, joven borrega, insisto.
Sí.
La consigna. ponerlo romántico.
Yo no sé si lo pone romántico.
A tu hombre.
Preguntarle tantas
pregúntale
cosas.
Alguna de estas mil.
Sí.
Primero, ¿cómo te sientes cuando nos abrazamos? Ah, ese bueno. ¿Cómo te sientes cuando? Es pésimo.
Bueno, sí, una, sí. Una respuesta bien. Ahí tiene que decir
es una
bien.
Buena respuesta. Sí, también, ¿para qué es este servicio
claro,
que damos nosotros?
Claro.
Para que la joven Borrega haga una buena pregunta
sí,
y su hombre le conteste adecuadamente.
Me siento,
porque en este caso me siento bien.
Me siento bueno, bien, me siento
punto.
Más lindo, mejor cuando nos abrazamos que cuando no claro. Nos abrazamos.
Eso es lo bueno. Que se llama un hombre, una especie de Lord Byron redivivo.
Bueno, no. de todas maneras, si usted dice bien y terminó ahí...
Me siento bien.
No, no terminó. Esa es una sola de las mil
decir,
preguntas.
Bien cómo, bien
la
cómo.
Segunda es... ¿cuál es tu primer pensamiento en la mañana cuando te despiertas a mi lado?
¿Qué hora es? ¿Qué hora es?
¿Quién es?
No. ¿Qué hora es? Tengo que ir a trabajar.
Usted, ahora, el tema es este, ¿no?
Sí.
Usted se despierta al lado.
Sí.
Lo primero que hace uno es verificar, a ver, al lado de quién está durmiendo.
Sí. Bueno, sí, sí.
Uno
sí,
se
sí.
Despierta medio que no sabe... y se está por nota que hay alguien
sí.
Y yo digo qué año será
escucha,
este me pregunto qué año será este no y por ahí me doy vuelta ay menos mal
usted siente movimientos al otro costado
claro, pero
de la
no
cama.
Sabe quién es pues todavía claro. No sabe qué edad tiene usted
claro
y uno es hay un momento
es adorme vela
en la vida qué es eso sí sí es adorme vela. Bueno, pero ella le preguntó ¿cuál es tu primer pensamiento en la mañana cuando te despiertas a mi lado?
¿Para mí qué hora es? ¿Para mí qué hora es?
Bien.
¿Y qué pensamiento tiene que ser?
Más romántico, señor. Bueno. Pienso qué suerte que he pasado la noche al lado de mi amor.
Bueno,
dice usted. Bueno, si algún día nos casamos, ¿a dónde quieres llevarme de luna de miel? En un lado.
No. Ahí sí le puede decir.
A Brasil.
Bueno.
¿Por qué?
Está Bolsonaro.
Sí, sí. Hermoso.
¿Cómo te sientes cuando estamos separados?
Bien.
Escúcheme, estas preguntas son muy difíciles.
Sí, claro.
Porque
sí,
uno se juega la vida en la respuesta.
Claro, sí.
Tiene que contestar lo correcto.
¿Cuál fue tu primera impresión la primera vez que me viste,
Fue buena.
¿Y qué,
no, pero
¿cuál? ¿Cuál? No, si fue mal o buena.
Claro.
¿Cuál fue tu impresión cuando me viste por primera vez, Contesta.
La de una mujer que ilumina el porvenir de mis días.
Ay, qué espontáneo.
Discúlpeme, eso no se lo cree ni usted.
Sí, sí. Pero escúcheme, Benito claro, Pérez Galdós.
¿Lean alguna de ustedes que son tan
mire,
a ver.
A ver. ¿Gritarías mi nombre al mundo?
¡Ay, sí! ¡Burton!
Por favor, déjese de gritar.
Por favor, es algo
¿qué
serio.
Sí, gritar su nombre al mundo. Te va a salir con su novia y empieza a gritar el nombre.
Sí, porque...
Eulalia, Eulalia.
Hay ejercicios...
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo,
¿qué tal?
Sí.
¿Cómo le va? De bioenergética y de...
Sí, sí.
Cosas
energías así. Alternativas.
Bueno, eso no. Que usted grita el nombre de una persona...
Claro.
Sí.
Mucho, como un mantra, todo el tiempo.
Sí.
¿Cómo se llama su novia, por ejemplo? bueno, lo digo bueno. Yo.
Sí.
No el de la suya, voy a decir... Voy a decir un nombre cualquiera.
Sí.
Mónica, por ejemplo.
Esa es mi novia.
Bueno, la suya.
Bueno, señor. Entonces, qué raro, ¿eh?
Sí.
A mí me llama la atención. Sí,
qué raro.
Usted grita
tanto nombre.
Empieza a gritar y a liberar energía.
Pocha, por ejemplo.
¿Cómo?
Pocha.
Bueno, libera energía con Pocha, con el nombre Pocha. Y dice, Pocha.
¡Chapó!
Mucho tiempo, transpira,
sí.
Se desgarra las cuerdas vocales.
¿Para qué le sirve ese ejercicio?
Bueno, eso genera unas feromonas, todo en la cosa química, que lo enamora de Pocha si usted ya está predispuesto al amor.
Entonces, ¿qué gano?
No.
¿Qué saco con todo eso?
Si se cansa en la mitad, o si se pone a llorar, porque a veces libera energía y se pone a llorar, o vomita,
sí.
Es que...
Me parece una muy fea reacción.
Bueno, es que lo de Pocha no va más.
Ah, tengo una pregunta.
Sí.
¿Hay alguna canción en la que pienses cuando piensas en mí?
La marcha San Lorenzo.
Por favor. ¿Qué canción?
Sí, la marcha San Lorenzo. Bueno. Te llama tanto la atención porque me parece como una
sí, es
un triunfo.
Es la épica del amor.
Claro.
¿En qué momento decidiste que querías que fuéramos novios? ¿En qué momento exacto?
Hace 10 minutos.
Bah.
¿Cómo te sientes cuando estamos separados? ¿Ya te lo pregunté?
No.
Sí, te lo pregunté.
Bien.
¿Ves que no me escuchás lo que te digo?
Claro, sí.
No me escuchás lo que te digo.
Estas no son preguntas, son penales.
¿Cómo describirías nuestro primer beso?
Muy bueno.
Muy bueno. Me gustó.
No,
no lo describe, no lo califique. Yo, para mí...
Para su periodista.
Un poquito baboso.
No.
No, no. No,
yo tenía una novia, buenas tardes,
sí.
Que usaba, ¿cómo se llama?
Brackets.
Brackets.
Los aparatos.
Los aparatos de los dientes. Y cuando la besé por primera vez me pareció que estaba besando una locomotora del ferrocarril pasado.
Sí, no. Creo que se puede enganchar ahí.
De fierro, sí, sí, sí.
Se engancha.
¿Qué se puede hacer si te engancha con el coche? Sí, no, no te puede salir.
No, tiene que ir a una guardia.
Claro,
sí.
Vos le das un beso de despedida,
sí.
Y uno de los flejes,
sí, sí,
sí.
De ese aparato se te engancha en la piecita.
Cuidado,
en los labios.
Ojo, eso entra como un anzuelo.
Cuidado, porque
sí, sí. Cuidado,
sí.
Tienes que
no, porque si ella
cuidado.
Imagínate, tenés que ir al hospital.
Y sí, sí. Tienes que ir,
y sí.
Sí.
Con un intérprete. Porque, ¿cómo va a ser?
¿Cómo habla?
Además, cuidado, agárrela a ella, porque si ella se cabecea o se aparta, lo abre como un cierre relámpago.
Le arranca
por
lo que sea.
Por favor,
sea.
Queda.
Le arranca todo.
Monstruoso queda. Otra pregunta. ¿Por qué te gusto?
Eso es lo que me pregunto.
Bueno.
No sé, escúchame, son esas son cosas muy subjetivas.
Decile, el amor no tiene por qué.
El amor no tiene por qué.
¿Por qué?
¿Por qué?
¿Pero es algo físico o es algo mental?
Es algo...
Una de esas cosas que tenés que responder. ¿Es algo físico?
Físico.
Ah, qué bien, qué profundo.
Ah, mental.
Ah, ¿soy fea?
Bueno, pero tampoco nadie le viene bien.
Físico y mental.
Bueno.
¿Cuál fue tu primera impresión? Ya te lo pregunté.
Sí.
Te lo pregunté.
¿Recuerdas el día que nos conocimos?
Sí.
Fue. Quería ver qué día.
¿Qué día era? ¿Qué estaban haciendo?
Había una marcha en la avenida 9 de Julio.
El 1 de mayo era. El Día del Trabajador.
El Día del Trabajador, sí. Que habían ido.
Ahí nos conocimos.
Por reclamos
sí,
sociales.
Por reclamo, no, para conmemorar el Día del Trabajador y de paso sí. Reclamo.
No, le pasa, no.
Hoy es el día del trabajo. Yo estaba gritando así, ¿no?
Sí.
Y en eso
yo venía con la columna de la CGT
y estaba cantando lo mismo,
sí.
Y yo le hacía así, sí. Y bueno, coincidimos.
¿Y se enamoraron? ¿Fue amor a primera vista?
No.
Ahí decidimos ir a tomar algo.
Sí. Que... Digo, ¿podemos ir a tomar algo?
Sí.
Sí.
Y así hablamos del obrero.
No, bueno, pero... Y
fuimos a tomar moscato.
Sí. Me dice, de golpe agarra, se empieza a rascar contra la pared.
Sí.
Y me dice, el obrero está muy mal.
Bueno.
Y yo le digo, ¿cuánta verdad hay en esas palabras, mi amor? Y yo le dije, tenemos que salir a la calle, el pueblo tiene que salir a la puerta, dije.
Sí,
a la calle.
Pero si estaba la gente en la calle.
Por eso, pero ya está en la calle.
Claro.
Bueno, más a mi favor.
No, bueno.
Y ahí nomás nos hicimos amantes.
Sí. Y ahí fue el primer beso.
Yo no puedo oír a un hombre hablar de política sin enfervorizarme íntimamente. Bueno. ¿Me entendés lo que te digo?
Sí, pero yo no soporto las personas huecas. Para mí tiene que estar comprometido.
Sí, señor.
Bueno, sí, está bien.
Para mí el compromiso social es lo primero. Segundo,
sí.
Compromiso amoroso. Tercero, nada. Cuarto, muy lejos.
Bueno.
La limpieza.
¿Pero qué tiene que ver una cosa con la otra?
Vamos, no. Son virtudes que yo...
Qué raro,
admiro
en
un hombre. ¿Usted qué virtudes admira en un hombre? Yo, bueno, compromiso social.
Sí.
Otra cosa que dije. Nada y la limpieza.
No, yo primero nada.
Ah.
Después lejos el resto. Pero de todas maneras, las preguntas... Y veo que no lo han enamorado a su...
No son para enamorar, sino para empezar.
Sí,
empezar el diálogo. Por ejemplo, ¿por qué te gusto o por qué me amas, elija? Ahí está, ¿por qué te gusto?
Bueno,
el tipo está durmiendo la siesta, por ejemplo.
Sí, sí.
Con esa situación. Está durmiendo la siesta
por la,
la cara ha dado vuelta para la pared.
Sí.
Sí, con camiseta. Un reguero de baba, una pata fuera de la cama.
Entra ella y prende la luz.
Sí.
Y dice...
¿Qué le dice?
¿Por qué te gustó?
¿Qué querés?
¿Por qué te gustó?
¡Salí!
¿Por qué pregunta eso?
Porque ya se lo dijimos, porque quiere iniciar una situación romántica y el tipo está medio ahí que
¿Qué fue lo primero que notaste de mí que te hizo sentir atraído?
Los ojos, mi amor.
Si se sacó los lentes.
Sí, sí. Sí. ¿A usted le gustan las situaciones románticas o lo ponen como...
A mí me gustan. Lo que no me gustan son los cuestionarios.
Claro.
Bueno, a ver, entonces, ¿cómo inicia usted una situación romántica?
No hay que hablar.
No.
¿Y qué se queda así?
Evidentemente, hay que estar.
Si yo estoy besando, es que me está gustando el beso.
¿En serio?
Sí.
¿Qué cuál programa es este? ¿El de Anne Kuznetsov?
No. Lo romántico.
No tengo que estar hablando después de por qué me gusta.
No, pero usted puede gestar situaciones románticas. Por ejemplo, sale los dos y dice, hoy vamos a besarnos.
Bueno.
¿En la oscuridad o bajo la lluvia?
Sí, lo de abajo de la lluvia está muy bien eso.
Abajo de la lluvia a mí me encanta, me encanta. Sería capaz incluso de besar a una mujer, aunque no estuviera enamorado, pero nada más porque es abajo la lluvia.
Sí, es romántico.
A mí me gusta, eso me lo enseñó Rolón.
Muy bien.
Rolón. Incluso me imaginé caminando por el Rosedal.
Sí,
eso me lo dijo también Rolón. Dice, sí. ¿Sabe dónde es un lindo lugar para ir cuando llueve?
Sí.
Me dice, a besarse, ¿no? Sí. Al Rosedal. ¿Sabe por qué?
Porque
no hay donde guarecer.
Claro. Y además va despreocupadamente, como en las películas. Usted viene de del trabajo con un maletín.
¿Por qué?
Y hace... y tira el maletín.
No tira el maletín, sí.
No tira al lado.
Dice, Rolón, yo ya llevo tirados 30 maletines.
No.
Para hacerme el desligado.
Sí. Bueno. Se lo tira a los gansos.
Después lo vuelvo a buscar.
Y a la noche. Dice,
claro, yo paso con la mina y me hago el romántico. Ya, sí. Odio la lluvia, pero digo, ay, me encanta besarme bajo la lluvia. Agarro el maletín y lo tiro ya en un lugar que me lo tengo tarreado. Cae ahí entre los yuyos y la beso, la mía. ¿Qué me importan los avatares del mundo y del siglo? Si estoy contigo, amor mío. Y llueve, llueve, llueve. Después sale corriendo, se va a su casa, se seca bien. Viene a casa el maletín y se pone a laburar hasta las 5 de la mañana.
Señor.
A hacer plata.
También las noches de luna llena.
Sí. Yo, mire, cuando veo la luna llena, enseguida me sale el poeta que tengo...
¿Adentro?
Que tengo adentro.
Sí, claro. Y también se pone frente a la luna llena, le toma las manos de su prometida.
Sí, bueno, qué sé yo.
Y tira el maletín también ahí.
Se tira el maletín y entonces el poeta que tengo adentro dice... Luna, verde luna.
¿Cómo?
Tiene voz de poeta que uno
claro,
tiene adentro.
Está muy adentro.
Cuando...
Lo tiene muy adentro.
Lo tengo muy adentro, sí, el poeta. Entonces le sale una voz como
estrangular.
Luna, ¿Qué es eso? Dice mi novia. El poeta que tengo adentro.
Bueno, y por supuesto, lo que tiene que tener siempre son velas.
Sí. ¿Adentro?
No, bueno. Porque a la luz de la vela, todos somos más queribles.
Sí. Yo diría velas y una botella de champán helado.
Ay. Sí. Yo ella la conocí también otra vez. Nos habíamos distanciado y nos reencontramos en una procesión.
Sí.
Primero fue en una manifestación obrera y después en una procesión. Íbamos cada uno con una vela.
Sí.
Y cantábamos también.
Era la, hacia San Expedito.
Sí. Ah, sí. ¡Sane! ¡Sane!
¿No? Se ve que muy bien no les había ido la marcha obrera. Sí. ¿No?
Y ella me hace... Yo no me acordaba la letra y ella me hizo el gesto.
¡No!
Y yo decía, pues yo decía, San Exupery.
No, no.
Así que aquí nos ven.
Sí, otra vez. Sí.
Juntos.
Y bueno, después nos fuimos juntos con la vela hasta casa.
Ah, bueno, muy bien.
Por ahí la procesión siguió y nosotros en una esquina dimos vuelta, seguimos cantando como que estábamos equivocados. San Exupery, qué sé yo, y nos fuimos.
Bueno, pero...
Y bueno, fue muy romántico.
Pero aquí hablamos de una vela más...
¿Más qué?
Más erótica, más romántica.
Sí, eran grandes las velas.
No,
velas.
Son las mismas velas, señor. Sí, sí. ¿Usted se cree que las velas que usted usa para ir a la... a Luján son las mismas, no son las mismas que usted usa?
No son las mismas porque...
Para mí sí,
están las velas del amor.
Buenas tardes. ¿Tiene velas del amor?
Sí. La vela del amor.
¿Este es el negocio de Todo Velas?
Sí, todovelas.com. Pero esta es la sucursal.
¿Velas de goma tiene?
No, velas de goma no. Tengo velas para amasar.
Chao, hasta luego. Sí.
Este es el famoso negocio, las velas de Ayola.
Sí. Bueno, acá la vela, si usted quiere, tiene para cada propósito...
Una vela.
Una vela con un color y un aroma.
Sí.
No es cualquier cosa.
Para mí son todo el mismo color. El fuego, salvo que el pábilo sea distinto.
El pábilo, sí.
Sí.
Muchas veces tiene olor a rosas.
Ah, sí. Rosas. Como hombre te perdono mis cadenas.
Pero como argentino las de mi patria no. No, la rosa no es para el amor, es la roja.
Ah, buenas tardes.
Sí. La roja, usted la enciende, larga un aroma.
Y la mina huele ese aroma.
Que erotiza.
Dice, ¿qué me está pasando? Dice, sí. Y empieza a quitarse las prendas una a una.
Sí. La parafina de.
Sí, de la mina.
La parafina erótica. Después, por supuesto, que hay velas purificadoras de ambiente.
Ah, qué lindo. Qué romántico. Sí, sí. Camexanes.
Sí. Contra los mosquitos. También hay otros.
Sí, ahora en verano, sí, con la vela.
Que son las
amarillas. Los mosquitos, ¿sabe qué? Matan el romanticismo.
Sí. Sí, usted habla.
Sí, usted sale, qué sé yo, al jardín medio desnudo a la noche.
Sí.
Con su novia. Y dice, ahora voy a vivir, cuantimeno, una situación romántica. Empieza.
No.
Se pican los mosquitos.
Y se escuchan.
Yo uso mucho repelente, pero parece que le hace efecto también más a mi novia que a los mosquitos.
Y sí, porque es feo el repelente en el cuerpo.
Sí, sí.
Además, vio que tiene feo gusto el repelente también.
Sí, sí.
Es como.
Sí, me dice, ¿qué te pasa que tenés feo gusto? Le digo, es que me puse repelente para los mosquitos. Dice, ¿te importan más los mosquitos que yo?
Bueno.
Ah.
Es que a vos se te quedan los mosquitos atravesados los aparatos.
La pregunta es complicadísima la respuesta.
Bueno, y entonces, leo las últimas preguntas.
A ver.
¿Te gustaría acurrucarte besándonos? ¿Preferirías abrazar por 5 segundos o besarme durante uno?
Oh, ¡ay, qué difícil! Qué buena pregunta.
¿Vos me preferís abrazar por 5 segundos o besarme durante 1 segundo?
Y mejor...
qué sé yo.
No, mejor besarte 1 segundo que dura menos.
Podríamos seguir con todo esto.
Claro. Elegiste lo más corto, ¿no?
Claro.
Bueno, pero porque es así el amor de fugaz.
¿Me besarías en la nariz? Dices.
¿Qué dices?
¿Me besarías en la frente? ¿Qué ves cuando cerrás los ojos besándome?
El mapa de Uruguay.
Yo tenía una novia que parecía el mapa de Uruguay. Que tenía una cara ancha. Ancha, así, medio redondeada. Y no pude llevar muy adelante nuestro amor, porque ya cada vez que la veía pensaba.
Claro.
Pensaba en el mapa de Uruguay. Uy,
no.
Ahí está Minas. Ahí está Carmelo.
Sí, no, así no.
Carmelo
no.
Era el hermano.
No se puede concentrar en el amor, no, de esa manera, claro. Imagínese. Pero bueno, igual veo que ustedes hacen una hermosa pareja, la verdad que lo felicito.
Bueno, muchísimas gracias.
Sí, muchas gracias.
Nos
sí,
vamos a retirar.
Son una pareja bella.
Sí, pero doctor, o sea, todas las instrucciones que usted nos dio, porque
sí.
Nosotros vinimos porque nuestro amor está un poco dormido, ¿no es cierto, bicho?
Sí. Sí. Bueno, pero veo que en el amor hay valles.
No me digas.
Y hay, sí. Y hay cimas, hay caminos sinuosos, hay pantanos.
Pantanos, sí, justo estamos, me parece, en
así,
un pantano.
Así es la geografía del amor. Hay que atravesar todo el territorio y después van a acceder
sí, sí.
A, seguramente, a una...
Yo estoy con el barro hasta las verijas.
Son los caminos del amor, ¿no?
¿Qué va a
es
ser?
Así.
Es inútil.
No, es inútil, no, es así. Por eso tiene que pensar cómo fue el día que se conocieron. Que
ya
se
le demoraron. Dije, ya claro. Le pedí.
Sí, 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 no, no, se conoció el primero de mayo, me dijo él.
Pero
el...
después me volví a reconocer. Sí.
Con la religión nos juntamos bastante.
Bueno, sí, está bien, entonces son momentos de...
muy místicos, ¿te
sí,
acuerdas?
Sí, sí.
Creíamos en cualquier religión.
No, bueno, sí, pero
pasábamos sí. Claro. Por la puerta de un templo de cualquier religión y nos convertíamos. Yo dije, anda a preguntar a ver qué dan acá.
No, ¿cómo quedan?
Claro, si uno se porta bien, ¿qué dan? Que,
no dan nada, señor. No dan nada.
Iba y después venía.
Sí.
Me dice que cuando nos morimos nos vamos a cielo. Oh, entraba en otro y se,
de los reyes magos le decía
acá sí, los 6 de enero vienen los reyes y que comen el pavo.
No.
Y otro iba y dice en realidad somos todas las personas al mismo tiempo. Sí. Digo, no entiendo esa.
Bueno, esta es más difícil,
claro, más difícil, son religiones difíciles. Bueno, así no van a conseguir a ninguno.
Bueno. Bueno, pero me alegro de haberlo muchas, conocido.
Muchas gracias.
¿Sabe lo que le puede hacer bien?
¿Qué?
¿Sabe lo que le puede hacer bien a ustedes?
¿Qué?
Bailar. Bailar.
Ah. ¿Bailar, por ejemplo, así?
No.
¿Por qué no trae ahora algunos músicos?
Vienen los
y
músicos.
Nosotros bailamos.
Ah, bueno.
Ah, entonces nos podemos quedar aquí.
Se pueden quedar a bailar.
Bueno.
Y van a ver cómo el amor acude a sus cuerpos.
Pausa.
Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play.
Operar con cheques es cómodo. Ahora puede serlo más todavía. Llegó eCheck Credit Cop, un medio de pago completamente electrónico con el que podés emitir, endosar, depositar y descontar. Como cualquier cheque, pero mejor. Utiliza eCheck Credit Cop estés donde estés, desde Credit Cop móvil o tu banca internet. Además, te permite la emisión masiva en un solo clic y es más económico. Adherite a eCheck Credit Cop y listo, empieza a operar. eCheck Credit Cop, más económico, más seguro, más fácil. Consulta beneficios especiales en www.bancocreditcop.coop. Banco Credit Cop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial, más información en www.bancocreditcop.coop.
El futuro te espera en la puerta de tu casa. Totalnet, internet de alta velocidad, sin cortes a tu alcance. Pedilo por WhatsApp al 11-7200-2222 o a través de nuestra web www.total.net.ar. Empezá hoy a vivir el mañana. Totalnet.
Durante la cuarentena obligatoria, ¿se puede ir a comprar alimentos? Sí,
Podés ir a comprar alimentos al negocio más cercano a tu domicilio, pero debes respetar la distancia en las filas, no tocarte la cara, y en caso de estornudar o toser, hacerlo en el pliegue del codo. Tenés que ir solo, no es un momento de paseo. A tu regreso, lavate las manos, sacate el calzado y limpia todos los objetos que traes de la vía pública. Reducir el contacto es reducir las posibilidades de contagio. Quédate en casa, es la mejor forma para enfrentar al coronavirus COVID-19. Cuidarte es cuidarnos. Argentina Unida, Argentina Presidencia.
750.
Bueno, ¿por qué no lo llama el maestro que está dando una vuelta por ahí? Y ya llega al auditorio Caras y Caretas de la ciudad de Buenos Aires. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Y acompañan esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira, el señor Martín Capodolina y su babosa, y el licenciado pentacadémico Ale Tolina.
Muy bien, hay muchos pedidos. Le piden de los Beatles, Don't Let Me Down.
Muy bien. Okay. A ver,
vamos.
Sí.
Un, dos, tres, y...
She does. Oh, she does. Yes, she does. I guess nobody ever really doubted me. Oh, she doubted me. She doubted me good.
A ver, maestro, aquí para Paula, que quiere que le dedique algo a usted, de forma casi personal.
¿Que yo?
Sí.
Bueno. Se cantó la noche. Sí, ese puede ser, ¿no? ¿Cómo es que se llama? Es el, un tango de Azucena Maizani, que se llama... Pero yo sé. Dejando la noche, recién te levantas y salís ufano a buscar un bebé. Lucí con orgullo tu estampa elegante, sentado muy muelle en tu regia paquete. pasea por Corrientes, pasea por Florida, te das una vida mejor que un payá. De regio programa tenés a montones con clasinero, de todo tendrás. Pero yo sé que metido viví penando un querer, que querés hallar olvido cambiando tanta mujer. Yo sé que en las madrugadas, cuando la farra dejar, sentí tu pecho oprimido por un recuerdo querido y te pones a llorar.
¡Qué lindo!
Maestro, le piden Wild Horses.
Emiliano le pide el tema Sea.
Sea.
De Jorge
Drexler. Muy bien. A ver. Un, dos, tres, y. Ya estoy en la mitad de esta
era. Tantas encrucijadas quedan detrás. Gasta en el aire girando mi moneda.
Y al maestro
Ushuaia. Puede ser Ushuaia. Ushuaia es un tango raro, ¿eh? Vamos a ver. Es una carta de un preso en el en la cárcel de Ushuaia que le escribe a su novia. Mirando pa'l lado del mar, te ha de llevar esta carta. Te escribo, querida Marta, pa' que dejes de penar. No quiero, nena, que vayas ni por asomo a pensar que su garabo está mal en el presidio de Ushuaia. Ah, la mañana al sonar de un tambor medio doliente, no despiertas suavemente de un culatazo el guardián y luego un cabo machazo que lleva matado a tres. No vuelve loco en un caso para conservar el cartel. Cada día va a quedar, me han dicho que tira coima. Si el dato es cierto, a mi costa lleva ganado un plata. Mas no te asustes, vidita, que el único no soy yo. Con el penau 32 se edificó la casita. A mediodía un menú nos esperan los pelados, todos platos preparados para conservar la salud. Nos dan tres viabas de fiambre, puchero, leña, y así llegan los potres y aquí nadie se queda con hambre. Tengo un cotorro, hay que ver. Como tengo mi cotorro,
Tengo un compañero chorro y otro que se morfó a Diez. Tengo un pingüino amestrado que está aprendiendo a tanquear. Tengo un retrato de Alvear para engrupir de vinculado. Por un tango me enteré que Mueble puso un pisito y a media luz un mocito. Así lo saben tener, dale dato al tuerto cruz, que aproveche el medio oscuro, lo desvalije y de apuro, me gire la mesa en luz. Vidita, te escribiré cuando cumpla la condena, ya pasó un año, mi nena. Solo faltan 23.
Bueno, estaba el pedido del tema ese de...
Bueno, ahora sí.
Tranquilo,
ahora sí.
Dígamelo bien.
El bueno, tema ese.
¿Cuál era?
Es tu amor.
Quedó pendiente el tema ese.
Vamos.
Más no había fin, lo que yo quise encontrar estaba atrás y no aquí. Desde las sombras no vi las sombras y no vi luz. No voy a esperar las caras que yo extraño, no voy a dejar que el destino hable por mí en medio de las lluvias del invierno. Hay tiempo en mi lugar, yo sé que entenderás que amor para quien busca una respuesta es un poquito más que hacerte bien.
Yo tuve el mundo a mis pies y no era nada sin ti. Crucé la línea final por tu amor, tan fuerte como el amor. Tu amor, palabra de un mundo mejor.
Tu amor me enseña a vivir, tu amor me enseña a sentir, tu amor.
A mis pies, no era nada sin ti. Seremos salvos por nuestro amor.
Aquí para Aldo piden One After Night on Nine. Aldo,
los Beatles, ¿va?
¿Va con pandeiro? ¿Tiene pandeiro ahí?
Sí, sí.
¿Para acompañar?
Hay pandereta.
Sí. Bartolo toca la flauta, Gillespie la pandereta. Y mi hermana la más chica, y todo así. Sí, sí. ¡Vamos!
¡Un, dos, tres, sí!
One, move over twice. Come on, baby, don't be on the side. She said, drive it on one after 909. Well, I'm begging, don't you go. Well, I'm begging on my bend. You only come around with me.
twice. Come on, baby, don't be concerned. You just drive on one after 909. He comes back round to the station. Red man said, you got the wrong location. He comes back, run right home. Then I find you got the number of words. Just drive on one after 909. I said, move on behind, driving on that line. I said, move over one, move over twice. Come on, baby, don't think of the time. Just drive on one after 909. Just drive on the one after 909.
Muy bien, mientras la termina de armar, podemos presentar.
¿Qué quiere tocar?
Perfecto, impecable.
¿Qué tocamos, Vile?
Días de Vino y Rosa, ¿verdad?
Muy bien.
¿Pasariza?
Por la vereda del sol.
Muy bien.
Por la vereda del sol. Oh. Esto es con percusión.
Sí, es lo más importante.
AM750. Una señal. AM750, programación 2020.
Después de Dolina viene Marchetti.
Aunque es de noche.
Pablo Marchetti y el nuevo programa que va a cambiar las trasnoches.
Junto con Guadalupe Cuevas y Manu Campi.
De lunes a viernes, de 2 a 5 de la madrugada.
Trasnoches AM750.
Una señal de radio. Seguí la programación de AM750 también en la web. Entrá a radioam750.com.ar y viví la 750 con un simple clic. radioam750.com.ar. Una señal en la web.
AM750 renueva su compromiso periodístico. Espejo Informativo, de 6 a 8. Primera edición con Caimi a las 6. Junto a Romina Calderaro, Max De Lupi y Analía Grafiña.
Abrir un espacio, generar un alivio económico financiero de envergadura.
Segunda edición con Las Últimas Noticias. Las Últimas Noticias. Federica Pais y Luis Bremer.
Nos preocupábamos mucho cuando escuchábamos lo que sucedió en el Santoyani en el día de ayer. El relato del director médico era: no tenemos más camas.
De 18 a 20. AM750. 10 años en la misma frecuencia. AM750. Una señal. Somos AM750. Derecho a la información.
Ahora 1:55, el cielo está despejado en Buenos Aires. Humedad 57%, temperatura 20 grados, 4 décimas. La Cámara de Diputados aprobó en comisión el presupuesto 2021 remitido por el Senado. El proyecto había retornado a la Cámara Baja por un problema administrativo. No obstante, se trata del mismo texto que fue aprobado en ambos recintos, por lo que se descuenta que volverá a ser respaldado cuando se trate hoy nuevamente. Tetera repudió los dichos de Soledad Acuña. Es luego de que la ministra de Educación porteña instara a las familias de alumnos y alumnas a denunciar a docentes que inculquen ideologías en el aula. Por su parte, la titular de la central, Sonia Aleso, cuestionó que la funcionaria descalifique al sector mientras los trabajadores se esfuerzan en el marco de la pandemia.
No se ahorró ninguna descalificación. Es una colección de barbaridades que además en este momento, en el momento de la pandemia, ¿sabe quiénes fueron los que juntaron celulares en Capital para que los chicos tuvieran clases de las barriadas populares? Los maestros. No lo hizo el gobierno. ¿Quiénes fueron a los comedores populares a darle de comer a los pibes? Los maestros y las maestras.
Patria grande.
El huracán Iota alcanzó la máxima categoría y comienza a cruzar Centroamérica. El fenómeno alcanzó el nivel 5 mientras se desplaza por el Mar Caribe rumbo a atravesar Nicaragua, Honduras y El Salvador. En las últimas horas pasó por la isla colombiana de Providencia, donde según las autoridades dejó un muerto y el 98% de la infraestructura afectada. Está despejado el cielo en Buenos Aires, humedad 57%, temperatura 20 grados, 4 décimas. Federico Martín.
Somos AM750. Derecho a la información. AM750. Una señal.
Lamentablemente nos vamos a ir, nos vamos a marchar, vamos a dar por finalizado este programa. Haré lo que pueda.
¿Y con qué nos vamos?
Mañana a las 8 estamos aquí también.
¿Qué te parece, chorizo? ¿Qué te parece, chorizo? ¿Qué te parece, chorizo? ¿Qué te parece?
La guayabera madura, le digo a la melde, melde. El hombre cuando es celoso se acuesta pero no duerme, el chorizo.
¿Qué te parece, chorizo? ¿Qué te parece, chorizo? ¿Qué te parece, chorizo? ¿Qué te parece?
Broco, broco, caico, caico. Broco, broco, caico, chico. Ay, burrito, diga el cholito.
¿Qué te parece, cholito? ¿Qué te parece, cholito? ¿Qué te parece, cholito? ¿Qué te parece que se termina, que se termina? ¿Qué te parece, termina ahora este programa? ¿Qué te parece que todos tengan muy buenas noches? ¿Qué te parece?
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches. Señal de una nueva hora.
Hora 2 en la República Argentina.
Son las 2.
7:50. Una señal. AM 750. Una señal.
Escucha nuestra programación en vivo, estés donde estés. 750.am, una señal en la web.
AM 750, una señal.
Lluvia hay en tus ojos, nubes en tu corazón, y tristeza lo que encierra lo hermoso de este amor. Tú te vas y lo entiendo, cuánto tiempo no lo sé, solo me pregunto y me preguntaré por qué, por qué. Distancia que hay de aquello que sentimos y que nunca volverá.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Cuenta la leyenda china que el paraguas lo inventó una joven llamada Lu Mei, en el siglo XI a.C. Lu Mei apostó con su hermano a ver quién era capaz de construir un objeto para protegerse de la lluvia. Y entonces se pasó toda una noche, elaborando un artefacto con forma de hongo, formado por un bastón, en cuya punta estaban pegadas 32 varillas de bambú cubiertas por una tela. El asunto, ¿no? Es una leyenda, qué sé yo, comprobar esto, bueno. Es un asunto incomprobable, pero en China es suficiente para demostrar que fueron ellos, los chinos, quienes inventaron el paraguas. Más allá de la existencia o no de Lu Mei, hoy sí lo que existe es un consenso en asegurar que el paraguas es efectivamente un invento chino, ¿no? ¿Quién lo inventó y quién sabe? Pero bueno, parece que sí fue chino y que efectivamente surgió en el siglo XI a.C. Fue también en China donde se inventó el paraguas plegable, aproximadamente en el siglo III de la era cristiana, y también fueron los chinos quienes lo impermeabilizaron, ¿no? Cubriendo la tela con cera o barniz, creando así el paraguas tal como lo conocemos hoy. Porque con solo la tela sirve más como sombrilla que como paraguas, que vamos a ver es un uso prácticamente similar, nos separa la cuestión de ser impermeable, ¿no? Pero van a estar bastante vinculados en la historia. En los primeros siglos de su descubrimiento, tanto la versión para protegerse de la lluvia como la que se usaba para protegerse del sol, solo la podían usar personas de alta clase social, políticos o nobles. Era habitual entonces que fuera un sirviente o un esclavo quien llevara el paraguas para proteger a su amo o patrón. El paraguas comenzó a expandirse, el uso del paraguas comenzó a expandirse en otros países a través de la llamada Ruta de la Seda. Los primeros países a los que llegó fueron Corea, Japón y Persia, pero con una diferencia, allí solo se usaba como sombrilla o para sol, ¿no? Es decir, para protegerse del sol. Solo en China se usaba la versión impermeabilizada que permitía protegerse de la lluvia. Años más tarde, el paraguas llegó al imperio asirio, a Egipto y a la antigua Grecia, y luego a las regiones, a varias regiones, y se expandió por el imperio romano, ¿no? En todos esos lugares también se usaba solo como sombrilla. Y eso en cuanto al clima. En cuanto a lo social, el asunto variaba de acuerdo a las regiones. En Egipto, el paraguas o la sombrilla se usaba como un objeto ritual cortesano también, ¿no? Perteneciente a las clases altas. Era un signo de tener mucho poder e influencia el hecho de usar el paraguas en presencia del faraón. En Grecia, en cambio, era un objeto que solo podían utilizar las mujeres. Luego de la desaparición del Imperio Romano, en Italia se siguió usando la sombrilla o umbraculum, tal es su nombre en latín, de ahí viene la palabra umbrella, pero se usaba más bien poco, no era un objeto de uso demasiado extendido, ¿no? En el resto de Europa el uso desapareció por completo, algo que continuó durante casi toda la Edad Media. Hasta que hacia fines del siglo XV, el paraguas aparece nuevamente en Francia, más precisamente en la capital, en París, ¿no? Que ya desde esa época se empezaba a vislumbrar como capital de la moda, entre otras cosas. Como había sucedido en la antigüedad, el paraguas se siguió empleando como un objeto de prestigio social. Tanto que ni siquiera se usaba para protegerse del sol o de la lluvia. Se trataba de un objeto de lujo que solo usaban las clases altas. Y entre los ricos y los nobles, sustituyó al bastón y a la espada, pues el uso generalizado del paraguas coincidió con el declive del uso de esos otros dos objetos, ¿no? Que antes habían sido muy usados entre los ricos. No solo como arma, no, eran objetos de prestigio, de estatus social. ¿Cómo se ve? Se trataba de un uso simbólico, no práctico. El primer país europeo que le dio un uso práctico al paraguas fue Inglaterra. O sea, fue el primer lugar donde comenzó a usarse para lo que fue inventado, que fue protegerse de la lluvia. Recién en el siglo XVIII se extendió al resto de Europa el uso práctico del paraguas, ¿no? Algo muy parecido a lo que ocurrió con el abanico también, que era una cuestión de